Hacemos el intento por retomar la comunicación con el académico de la Universidad de Guadalajara, Rafael Espinosa Ramírez. Maestro, ¿nos escucha ahora sí bien?
Sí, los escucho muy bien.
Perfecto.
De acuerdo. Entonces, digamos que vamos a empezar más o menos de cero. Ya nos decía los efectos inmediatos que tendrá el grabar estas remesas de los conacionales. No es para todos, por supuesto, pero le preguntaría si de alguna manera estos conacionales continuarán enviando este recurso a sus familias, aunque cambien la frecuencia y la cantidad.
Así es, mire, van a mandar tal vez un poco menos, ¿sí? Y les va a costar más a ellos. Aquí el asunto es que uno de los mecanismos que pueden hacerlo es a partir de bancarizarse, y no es problema en Estados Unidos, el problema es aquí en México. La mayoría de la gente que vive por el sur y el oriente no está bancarizada como para hacer algún tipo de transferencia o arreglo en el que se tienen que bancarizar aquí, porque allá ya la tienen. Entonces van a ser menos, un monto menor, digámoslo así, pero el otro asunto es que van a tener que elegir una vía, ya sea una vía informal, que puede ser en muchos sentidos ilegal, y la vía bancaria, que son las únicas opciones que tienen, lo cual no tendría que ser un gran problema. Pero de entrada sí va a haber un impacto, porque en términos de millones de dólares que se perderían, pues serían 50,000 millones de pesos, ¿sí? Lo que se dejaría de recibir debido a este 3.5%. Sí, y eso es poco, es como le digo, como el 0.7, 0.6 del PIB, de una bajadita por ahí, que es marginal, pero sí sería significativo para las familias, sobre todo que no puedan poder acceder rápidamente o regularmente a estos fondos. Sí. Aparte, les va a costar más a los migrantes que están allá en Estados Unidos, y por lo tanto van a restringir su consumo y la cantidad de envíos que van a mandar.
Ahora, ¿cuánto en promedio envían o reciben las familias en México de los conacionales que radican en Estados Unidos, y cómo se refleja en las comunidades? Por ejemplo, hemos visto un fenómeno. Ellos ayudan a la presidencia municipal con algunas obras de jardinería, o incluso compran terrenos y construyen casas. ¿Eso podría cambiar un poco?
Sí, claro. Sí, sobre todo a las familias más del sur y del oriente. Ellos que sí son más solidarios, pues, con sus familias, que el 40% de su ingreso depende de estas remesas, y de hecho lo que aportan también para sus pueblos, pues bajaría. De ese 40% se estima que bajaría más o menos un 10%, lo cual el 30% que les quede, pues no sería tan suficiente, y tendrían que buscar otras vías. Entonces, olvídense que pueden ayudar, porque lo primero que van a hacer las familias aquí en el sur va a ser restringir su gasto, y entre eso sus aportaciones que puedan hacer a los ayuntamientos, a los grupos que tienen por allá en el sur de familias de migrantes, eso va a bajar. Porque más o menos un migrante anda mandando, no sé, bueno, hay un dato, aproximadamente como $350, por ejemplo, cada semana. Pues bájele unos 30 o $40, pues esto bajaría significativamente, porque les costaría como 4 veces más caro mandar las cosas con este esquema de 3.5, mientras aprenden a recurrir a canales seguros, como el sistema bancario, para enviar dinero de forma directa, o recurrir a canales informales. Y aquí el problema es que el crimen organizado sí se puede beneficiar de esto, porque puede generarse una especie de grupos de remesistas, lo que se le llama, o sea, que ya existe, que con una aportación ellos mueven el dinero de Estados Unidos a México.
Ahora, se habla hoy que, por ejemplo, estados como Guerrero y Chiapas serían los más afectados, porque realmente la población sin papeles mayoritariamente es de esas localidades. En el caso de Jalisco, hay otros migrantes que ya tienen estatus legal y tienen la posibilidad de utilizar el sistema bancario. ¿Es correcto que solamente se va a focalizar en ciertos estados, o le puede pegar al resto de estados expulsores de migrantes como Michoacán, el propio Guanajuato y, por supuesto, Jalisco?
Pues sí, es verdad. Es decir, Michoacán es de los que más lo va a resentir. Más o menos se estima que reciba 147.5 millones menos de dólares, así como Guerrero 146.6, Oaxaca 124.8 millones de dólares menos, Puebla 122 y Guanajuato 121 millones. ¿Por qué Jalisco no se vería tan afectado? No es de los estados más afectados, porque sencillamente los migrantes de Jalisco ya son o residentes, ¿sí? O son, o tienen un permiso laboral, o no entran dentro de la parte de, la proporción más grande no entra de la parte de migrantes que están en situación migratoria irregular, ¿sí? Entonces los jaliscienses tienen redes de migrantes mucho más establecidos como ciudadanos o como con residencia legal. Los que han expulsado en las últimas generaciones más son estos estados del sur y del oriente.
Sí. Le preguntaba al principio de esta conversación, maestro, ¿qué representa este gravamen de las remesas para México y qué para Estados Unidos? En lo particular, ¿considera usted que es una medida económica de la administración de Donald Trump o política?
No, definitivamente es política. A ver, el beneficio que puede tener la economía americana, que para ellos las remesas les representa solamente el 0.02% de su PIB, ¿sí? Es eminentemente política, ¿sí? Es una medida más para inhibir la migración irregular. Para México, pues sí, es el punto, o sea, lo que disminuiría es el 0.08% del PIB, aunque es el las remesas representan el 3.5% del PIB para México, pero se reduciría en 0.08, o sea, muy poco, es en términos marginales. Estados Unidos no tiene casi impactos, y de hecho podrían tener más impacto porque entonces el consumo de los migrantes de allá, los que están en situación irregular, bajaría su consumo. Y eso les afectaría más bien a ellos en términos de una bajada en el consumo americano, más o menos del 5-6%, ¿sí? Pensando solamente en los mexicanos, porque básicamente pues la principal migración viene de la India, ¿no? Entonces, para los 4.5 millones de mexicanos en situación migratoria irregular, les impactaría en el consumo 3% más o menos, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, realmente, ni de un lado ni del otro, el impacto no es ni tan positivo en Estados Unidos ni tan negativo en México, aunque sí se siente sensiblemente en zonas más pobres, ¿no? Eso es el que hace la diferencia. Y por lo tanto, pues es un impuesto meramente político, parte de la estrategia de inhibir la migración irregular que percibe Donald Trump, que sería muy buena idea.
Claro. El gobierno de México estaba ayer muy contento porque los legisladores lograron esta reducción de 5 a 3.5%. ¿Usted en este caso sería optimista de que se puede obtener todavía más si se presiona?
Pues difícilmente presionar a lo mejor para que se quede solamente en 3.5, pero si pasa en el Senado americano no hay vuelta atrás. De cualquier manera, el gobierno mexicano no tiene tanto poder para negociar un impuesto que es puesto localmente en Estados Unidos. No estamos hablando de aranceles, estamos hablando de un impuesto totalmente de ellos, que tienen su autonomía total en ese sentido y que no tiene que ver con aranceles o con algún tipo de movimiento de capitales o restricción de movimiento de capitales. Es simplemente un impuesto que ellos ponen allá. Lo interesante va a ser en el Senado americano qué tan proclives son, porque de panzazo pasó la propuesta, sí, en la Cámara de Representantes. O sea, y hay muchos republicanos que no están de acuerdo en este impuesto, que como diría un republicano, no había necesidad, pues, o sea, no genera ni tanto beneficio y lo único que pone es ruido en la relación.
Claro, la diferencia fue un voto. Imagínese usted, digamos, el tamaño de los intereses y el tamaño de la preocupación para algunos y el interés de sacarlo para otros. Un voto de diferencia, pero parece que en el Senado se aprueba, ¿verdad?
Parece que sí, no hay una razón para pensar que va a ser contrario y también no hay una razón para pensar que es una tragedia.
Okay.
Para México. Es marginal, lo que sí hay que poner mucha atención, que a quien le va a afectar, el afecto que va a ser en los más pobres. Sí. Ese es tal vez el asunto más relevante, que el impacto económico será sobre los que ya están muy mal.
Sí. Ahora, maestro, lo están escuchando en varias ciudades de Estados Unidos. Tenemos público que se comunica todos los días, jaliscienses que radican en la Unión Americana. Y sí, me gustaría si pudiésemos aportar con algunas recomendaciones a la tranquilidad de estos conacionales. ¿Qué deben hacer de ahora en adelante en caso de que se autorice este proyecto con su dinero?
Pues hacer lo mismo, o sea, no hay ningún problema en hacer transferencias, pero sí promover a sus, y esa es una oportunidad para el gobierno mexicano, que se abra la cobertura bancaria en México. O sea, que promueva a la gente, a su gente, la que tiene viviendo acá en México, que por favor entren al sistema bancario, que de por sí está en niveles muy bajos, sobre todo el sur y el oriente. En México no hay ese problema. Se puede tener transferencias bancarias sin ningún impuesto, independientemente de la situación migratoria, pero aquí el gobierno sí tendría la oportunidad magnífica de poder hacer algo que es muy bueno, que es bancarizar a todo el país, y claro, haciéndolo, evitando el abuso excesivo que pueden tener los bancos ante estas cosas, ¿no? Es decir, eso es, yo lo vería incluso como una oportunidad para aprovechar la vía formal, legal, financieramente más viable, que son transferencias bancarias.
Pues bien, a manera de conclusión, ¿cuáles son los puntos claves? Ya nos dijo y nos dio un poco de tranquilidad con su análisis esta mañana, pero ¿cuáles considera que son los puntos medulares?
Los puntos medulares es que, bueno, la verdad es que este impuesto, el 3.5, que se ha hecho mucho escándalo al respecto, pues va a tener un impacto marginal en México. Tiene un beneficio muy pequeño en Estados Unidos. Lo que sí va a haber es un desajuste por las maneras en que se enviaba dinero, que se envía dinero actualmente, y que tendrán que reinventarse. Va a bajar la capacidad de consumo, al menos en el corto plazo, de la gente migrante en situación irregular en Estados Unidos, y va a haber el efecto sobre las familias, al menos en el corto plazo, mientras se regula la manera en que estas transferencias se pueden hacer por otros caminos.
Bien, pues muy agradecidos con el análisis esta mañana, investigador Rafael Espinosa Ramírez, profesor del CUCEA, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. ¿Nos quedó algo pendiente?
No, con eso yo creo que sería suficiente. Sería esperar unos 3-4 meses a ver si los caminos de las remesas cambian a otras formas, y poner mucha atención que no vaya a ser por medios informales e ilegales, porque si no, el crimen organizado aquí ya tendría otro nicho de poder.
Bien, pues estaremos atentos, y muchas gracias por la conversación.
Gracias, muy amable.
Gracias, el maestro Rafael Espinosa Ramírez.